Bueno, vamos a hablar con Adriana Varela para Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo está, Adriana?
¿Cómo te va, Maximiliano? ¿Bien?
Sí, bien, acá andamos.
Dentro de lo que se puede decir.
Los tangueros, como tener la bohemia o las noches o el barrio como fuente de inspiración. Sí. Usted me decía que le agradaba eso, o le gusta eso, o tiene como algo con eso, ¿no es cierto?
Bueno, yo tengo algo que descubrí que tenía que ver con, digamos, con la autenticidad. No existía el mercado como, digamos, como mandato para componer ni para vender. Yo eso no lo conocía. Por supuesto te estoy hablando de tangueros que eran muy grosos, como Salgán, Delío, el Polaco, bueno, el Polaco, imagínate, mi padrino artístico, Atilio Stamponi, Chupita Stamponi, bueno, gente muy, muy grosa. Enrique Cadícamo, bueno, fui muy amiga de Enrique, que descubría que en ellos había un mundo absolutamente inspirador, porque seguramente esa época era muy inspiradora y no era este mundo, ¿no? No era este momento en donde, digamos, siempre me dicen, me preguntan, ¿y se puede componer fácilmente hoy un tango? Y la verdad que es difícil componer un buen tango al lado de un shopping, por ejemplo, ¿no? Lo digo simbólicamente. Sí. Yo no conocí ese Buenos Aires. Ellos me lo mostraron de alguna manera con su artística, inclusive con sus charlas, ¿no? Eran muy profundos, eran escritores. A ver si soy clara, ¿entendés? Eran compositores y escritores. Entonces yo lo mamé como si estuviera en otro siglo. ¿Viste cuando vos tenés un libro y, no sé, y lees a Sartre o lees a qué sé yo, a quien sea, a Cortázar, a quien sea, pero que hay como una mística, ¿sí?
Esto de la bohemia y del café, eso es, yo creo que hay una frase que me gusta mucho de Cafetín de Buenos Aires, que dice: sobre tus mesas que nunca preguntan, ¿no?
Que nunca preguntan, claro. Bueno, eso es un código. Claro. Ese es un código que ellos tienen, que tienen código, o que por lo menos tenían código, en donde, digamos, esa metáfora que vos muy bien rescataste, yo no la había pensado, fíjate vos, es un código de silencio, un código de, bueno, qué sé yo, sobre esas cosas que nunca preguntan, tiene que ver con la tristeza, con la melancolía, con la nostalgia, con el llanto, con el whisky, con con otras cosas, qué sé yo, no lo sé, pero que tienen que ver con la humanidad en el sentido mundano de la palabra.
Me llama la atención a veces, por ejemplo, mucho Alfredo Lepera, ¿no? Sí. Que con veintipico de años escribía semejantes letras, ¿no?
Sí.
Un hombre, porque uno se imagina que por ahí un tanguero o un autor de tango es un hombre con una vida vivida, ¿no? Con amores, con desilusiones, con un montón de cosas, ¿no?
Convivencia,
¿no? Sí, y llama la atención que Lepera a los veintipico hiciera semejantes letras, ¿no? Tus ojos se cerraron,
era,
o...
Pues, era bueno. Tremendo, Lepera era tremendo. Y te cuento, por ejemplo, otra más fuerte, que a los 15 años Homero haya compuesto Naranjo en Flor, no, Maquillaje. A los 17, Homero Espósito, compuso Naranjo en Flor. Es muy fuerte. Sí. Yo creo que mi fantasía es que, bueno, también si nos vamos para atrás, Mozart empezó a los 4 años a tocar como si hubiese sido un extraterrestre, ¿no? Y bueno, mucha gente del rock, Spinetta hizo, Almendra lo hizo a los 17 años, ¿sí? Con canciones muy surrealistas, pero realmente muy profundas. Yo creo que, siempre digo que yo creo que vienen como iluminados, que vienen con una info ya al nacer. Es una fantasía que yo tengo, porque como vos me decís, no se puede creer, ¿viste?, que a esa edad puedan decir lo que dicen, escribir lo que escriben. Es muy fuerte. También, cuando yo era muy chica, escuchaba Serrat, y también Juan tiene canciones de chico que son muy muy no sé, que son muy 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 misteriosas también, ¿no? Qué sé yo, empezó muy joven a escribir y escribía cosas muy profundas, ¿no? O sea que bueno, pero en lo que se refiere al tango es particularmente sorprendente.
Corríjame si no es así. Yo la he escuchado cantar El Morocho y el Oriental, por ejemplo,
sí.
o un feca,
en un feca, sí.
En un feca, o Malevaje,
sí.
Y me lleva mucho a Tita Merello. ¿Usted se siente cerca de ella?
No. Yo no me siento cerca de Tita, porque me parece que, bueno, cuando vos hablas de esos temas, tiene que ver con el estilo de tango, que es un tango más portuario, más orillero, que era lo que cantaba Tita, no esos, pero que cantaba eso.
Sí.
En ese sentido, puede ser que te haga acordar por la rítmica y la forma de encarar, ¿no? Pero no, me parece que yo no me siento cerca de Tita Merello. Me parece que era una grande, pero bueno, no me siento cerca de ella en la interpretación. Puede ser que tenga que ver con eso que te digo, cómo abordar los tangos.
En esos tangos en particular, digamos.
Exactamente.
Está bien.
Exactamente.
Era
muy creíble ella, porque ella realmente era una mujer que venía de la humildad absoluta, ¿no? De la carencia, ¿no? Y entonces era muy creíble.
El tango, por lo general, valora mucho a la madre, digamos.
El tango es edípico, sí, Maximiliano.
Sí. Pero a la madre ama de casa o dedicada a sus hijos. Y digamos, usted no es así, usted es una madre,
no.
Una madre que es fonoaudióloga, o sea, trabaja fuera de su casa,
sí.
Bueno, supongo que algunas veces vuelve de madrugada después,
sí,
de un show,
sí,
o de compartir con esto que hablamos de la bohemia del tango, ¿no?
Sí.
¿Cómo conjuga eso de la madre tan valorada en el tango y con su forma de ser madre?
Bueno, te voy a decir lo que yo siento. Para vos y para muchos, ¿no? La mamá sea la figura, digamos.
Es para el tango, ¿eh? Para el tango,
no,
la verdad.
Sí, ¿no? Pero sí. Además hay una cultura,
sí,
eso te quiero decir.
Sí, sí.
De la presencia, digamos, las 24 horas y estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, no me ausento cuando hago. Cuando hago giras, no hago giras más de 15 o 20 días. Primero por mí, porque no soporto estar muy lejos de casa. Soy muy casera, muy casera. Después de los shows en Buenos Aires, nosotros nos vamos cada uno a su casa, no hay tercer tiempo. Somos como una familia con mis músicos. Y como hace 20 años que estamos dando vueltas juntos, no necesitamos ese tercer tiempo. En Europa sí, por ejemplo, por supuesto vamos a comer todos juntos porque tenemos que terminar,
sí,
y ir a comer y la pasamos muy bien, pero bueno, eso en cuanto a los hábitos. Ahora, si vos me preguntas, si a mis hijos, perdón, que en alguna manera, algunas veces lo declararon, le preguntas qué es más fuerte en mí, te van a decir lo materno. Soy absolutamente una gallina con los pollitos, pero demasiado, te diría. No por estarles encima, sino por tal vez criarlos sola, ¿entendés? Entonces siempre están incluidos en mis actividades, de hecho son músicos mi hija y mi hijo, y yo creo realmente que la mujer de hoy, más allá de, digamos, no asegura la maternidad con la presencia y nada más, o sea, sino con el compromiso esencial de registrar a los hijos, ¿entendés?
Sí, sí.
De hablar con los hijos de eso que antes no se hablaba, ¿viste? Hay una presencia ejercida en muchas madres de hoy que no son como las de antes, que sí hacían tortas, tortas fritas, tortillas y todo eso, pero, no se les permitía otra cosa, ¿me entendés lo que te quiero decir?
Sí, como en la canción esta de que habla del fútbol, no me acuerdo cómo se llama el tango exactamente, dejó el piletón, ¿no? Estaba como lavando la ropa en el piletón y deja el piletón para ir a atender a su hijo, esa es la figura de la madre lavando, ¿no? Lavando
la
ropa.
La madre laburando, sí, para los hijos. Exacto. Y la casa y el marido, ¿no? Mm. Ponele. O sea, la madre encasillada, ¿no? Esa no es la mejor madre, es una madre, digamos, bueno, yo no tuve esa mamá tampoco, claro. Yo tuve una mamá, la tengo, ¿no? Pero una mamá docente, comprometida con la causa de lo que es la solidaridad, una mamá que trabajaba en una escuela común y trabajaba en la Isla Maciel, ahí en Dock Sud, no tuve tampoco una mamá, sí cocinaba de como la hostia divina, bueno, ahora está más vaga, pero yo me crié en una casa moderna, ¿entendés? Una casa de los 60 y de los 70, que te quiero decir, que ahí empezó toda la movida, no solamente la movida del cambio, del psicoanálisis, de la música, explotaron los beats, explotó todo, ¿entendés? Entonces, mi casa era una casa llena de gente, muy moderna y también muy muy inteligente, y bueno, no tuve ese modelo. Yo creo que el modelo al que vos te referís pertenece a un... a una época que ya no existe.
Claro. ¿Cómo se lleva con los tangos, definámoslo así, machistas o patriarcales, como Tortazos, Justo el 31?
No, esos no los canto. Esos no los canto. En todo caso, puedo cantar otros tangos que también son denunciantes, porque, por ejemplo, Muñeca Brava es un tango... Me acuerdo que después me enteré que era el preferido de Cortázar. Muñeca Brava es un tango que denuncia a la mujer en su aspecto más más miserable, que es venderse, ¿no? Pero venderse para trepar, no venderse por necesidad, ¿entendés? ¿Te acordás?
Sí, tenés un Canva que te hace lujos.
Exacto.
Y 20 abriles que son diquere.
Sí, señor.
Y bien repleto todo tu monedero.
Ahí va.
¿Y fue el primer tango que cantó?
Yo fui el primer tango que canté porque me sorprendió la la denuncia, es cadícamo, ¿no? La denuncia al hedonismo, a la frivolidad, a la mentira, a la traición a una misma, después tú pondrás ética, lo que quieras, ¿no? Pero me interesaba mucho, me pegó mucho ese tango. Y fue el primero que escuché. Pero ahí no lo tomo como un tango machista. Lo tengo, porque también canta un muchacho, que fue el segundo tango que grabé, que es lo mismo, pero para el hombre, ¿no?
Claro.
¿Entendés? Que porque la suerte quiso vivir en el primer piso de un palacete central, que para vicios... y placeres para farras y mujeres, que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. ¿Qué? si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Porque hoy chabón lo decimos, yo te puedo decir, che, chabón, pero sí. Chabón antes era un boludo.
Exacto, ¿entendés? Sos un chambón, ¿no? Empezó así, sos un chambón.
Exactamente, qué suerte que entendés todo, ¿no?
Bueno, me gusta el tango, también pasa por ahí. Lo llevo, si no le molesta, algunas preguntas sobre política, ¿no?
Para nada. No, yo no, siempre contesté, digamos, preguntas sobre política.
Bueno. Usted fue una simpatizante de Alfonsín, según lo escuché en algún momento.
Sí, el simpatizante más que nada, yo nunca fui radical, siempre fui peronista, pero con Alfonsín tenía un gran vínculo, no cotidiano, pero cuando nos encontrábamos teníamos muy buen rapport, y con Alfonsín era un tipo con el que se podía hablar, o sea, él escuchaba y yo aprendía, ¿no? Me parece una figura relevante desde el punto de vista no solamente político, sino humano, ¿no?
¿Y qué le pasa hoy cuando ve que el radicalismo está Sanz o Brandoni? Y están tan cerca de... Bueno, Alfonsín, hay alguna declaración que he visto ahí dando vuelta que dice... si el radicalismo se tiene que derechizar para ganar una elección, será momento de perderlas, ¿no?
Bueno, porque el tipo tenía una ideología sólida. La gente que hoy está cerca de lo que es lo conservador, lo rancio, tienen otras ideas que no son las ideológicas. Una cosa es la idea y otra cosa es la ideología, ¿no? Yo creo que Alfonsín era un señor que tenía una ideología sólida. Acá se trata de digamos de sostener el puesto, de traicionar por eso que te digo, por sostener el puesto o trepar, de traicionar al propio partido, que no lo tiene solamente el radicalismo, lo tuvo también el peronismo.
Sí, en algún momento,
y
sí,
algunos
es cierto.
Peronistas también.
Sí,
hoy.
Sí. Bueno,
hubo
un periodo donde algo que se decía peronista estuvo muy cerca del liberalismo, ¿no?
Bueno, fue liberal.
Fue liberal. Exactamente. ¿Y cómo ve el mundo hoy con esta pandemia? ¿Cómo ve la Argentina con esta pandemia?
Mira, yo te voy a decir algo sinceramente. Yo hace rato que vengo leyendo ensayos específicos sobre, hace 10 años te digo, sobre este momento, ¿no? O algo parecido a este momento. Lo que nunca pensé es que lo iba a atravesar, que no iba a llegar mientras yo estuviera viva. ¿Me seguís?
Sí.
Pero yo me como buena setentosa, que siempre busco digamos las causas de por qué, del por qué o del para qué, no, pero el por qué en este caso, seamos realistas, a mí no me hay cosas que no me entran en la cabeza, pero porque obviamente yo tengo un aparato psíquico y la gente a la que yo rechazo tiene otro aparato psíquico. Por ejemplo, los buitres, pero no los buitres, refiriéndome a hoy, los buitres esenciales, los buitres de alma, ¿no? Y los miserables, los que tienen tanta plata acumulada que yo siempre soy bastante naif en ese sentido, digo, pero ¿cómo puede ser, no? Entonces un día se me ocurrió decir, yo creo que inconscientemente ellos al querer tener, yo creo que tienen la fantasía de que compran a la muerte, ¿no? porque no me entra en la cabeza el para qué tanta acumulación. Yo estoy hablando de los dueños del mundo, fundamentalmente. Sí, sí. ¿Y para qué tanta maldad? Porque hay mucha maldad acá, mucha. Existe la maldad, existe. Reitero que yo sabía que venía algo así, y no soy la única que lo sabía. De hecho, lo sabían varios de estos señores, que algunos no se sabe ni el nombre, ¿no? Estoy hablando de gente extranjera, digamos.
Adriana, ¿y todo esto a usted no le da ganas de escribirse un tango sobre esto?
No. Mira, hay tanta existencia en los tangos. Por ejemplo, es sencilla. Por ejemplo, si vos cantás sencillamente las 40, aunque no te refieras al virus, ni a internet, ni a la posverdad, está diciendo todo, ¿viste? Está diciendo todo. Yo prefiero, este tipo de cosas, hablarlas que cantarlas, porque, bueno, canto temas que son... El tango tiene como una característica de poesía existencial muy grosa. Eso lo dicen todos los músicos del mundo que entienden la lengua hispana, que dicen que no hay poesía más profunda que la tanguera, ¿no? Primero no se me ocurre escribir tangos, porque creo que yo, con toda la info que tengo de quiénes eran Manzi, Cadícamo, Espósito, Celedonio, los Contursi, Dios mío, ¿viste? No tendría un super yo en mi cabeza con esos grandes, que no podría escribir un tango. De cualquier manera, no escribo. Pero bueno, soy intérprete, gano menos guita porque no cobro por Sadaic, pero bueno, es lo que elegí.
¿Ha tenido oportunidad de hacer algún vivo, algún por Instagram o por YouTube o por alguno de estos en esta...?
Bueno, en el 24 de mayo hicimos en homenaje a... desde el Instituto Patria, pero cada uno desde su casa, hicimos varios artistas un recital.
Sí, sí, ese ¿Y le da para hacer algo desde su hogar o desde algún lugar?
Lo hice desde mi hogar.
¿Usted sola, así como ha hecho Fito Páez?
Ahora estoy en contacto con un proyecto para hacer un recital, sí. Bueno. No es lo mismo, te quiero contar, ¿eh?
No, claro, pero...
Bueno. No, porque además, para mí, particularmente, no es lo mismo, porque más allá de... Yo siempre digo, antes de que haya pasado esto, que me dicen, ¿qué te pasa en el escenario? Y yo lo primero que digo es la conexión. Si yo no tengo conexión... con la gente, siento que es un ensayo, ¿entendés? Y acá voy a tener que, curtirme para sentir realmente que estoy con el público. Pero a mí la devolución inmediata, para mí es un estímulo absolutamente necesario. Necesario. Yo no tengo asimetrías con el público. Claro. Yo inmediatamente me pongo simétrica, porque lo soy, porque soy como ellos, solo que me tocó estar cantando arriba de un escenario, nada más.
Necesita el taco en la madera.
Exactamente.
Para ir cerrando, le hago una o dos más. De los últimos que han surgido en el tango, a mí me gusta Ariel Ardit, que es Algunos lo han llamado como el nuevo Gardel, bueno, por ahí son títulos muy muy grosos, ¿no?
Demasiado, ¿no?
Demasiados títulos para él mismo, debe ser también pesado, ¿no? ¿Qué le gusta de lo último que ha surgido en
A
el
mí me
tango?
gusta mucho el Chino Laborde. No sé si lo escuchaste.
No,
Bueno,
conozco su nombre, pero no lo he escuchado.
Escúchalo. A mí me gusta, le creo todo. Para mí el artista tiene que ser creíble, no importa la virtud. El Chino Laborde es absolutamente auténtico. Después en mujeres me gusta mucho Rita Cortese, no sé si la escuchaste
Sí,
cantar.
sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, a Rita Cortese, sí. La
Bueno,
admiro también como actriz,
como
¿no?
actriz,
Sí.
bueno, olvídate. Pero me encanta la escena que tiene y como dice. Y ya si nos vamos a otro tipo de cantora, Lidia Borda, que es
Y
como que no tiene nada que ver ni con Rita ni conmigo, tal vez, o con el Chino, pero me encanta cómo canta Lidia. Me parece muy, muy virtuosa.
bueno, Adriana, ¿y qué es lo que viene? ¿Cómo
¿Qué
ve
viene,
que, claro,
Maximiliano?
cómo ve que va a seguir su carrera con esto? ¿Cómo se lo plantea? ¿Le preocupa? ¿Está preocupada?
Me preocupa, no, eso no, porque yo soy muy canuta, yo tengo como la, digamos, como la cuota cumplida con mi laburo, mucha gente, mucha nota, mucha foto. Entonces, para mí mi casa es un búnker, es un refugio, es una paz maravillosa, hago lo que quiero, ando como quiero, pero como sigue, bueno, preocupada estoy por lo que pasa, no por mí. No por mí, o sea, yo no tengo un protagonismo, digamos, de angustia particular. Yo tengo angustia justamente por esta cosa de la humanidad. Si vos me decís, el enemigo es el virus, yo te digo, no, perdón con lo que voy a decir, ¿no? Pero el enemigo es el hombre en este momento. No por el virus, sino porque el mundo se va a pique hace rato, y se va a pique justamente por esta cosa que te digo que yo no entiendo de los dueños del mundo, ¿no? O de los poderes reales. Entonces ahí te digo, el enemigo es el hombre, no cualquiera, eso te quiero decir, ¿no?
Todavía le falta un tornillo.
Bueno. Ojalá le faltara un tornillo. Hay muchos que le faltan un tornillo, pero que son títeres del sistema. Están puestos. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí,
Si hablamos de Brasil, si hablamos
claro.
de Estados Unidos, son títeres de. Los pusieron, querido.
Son gerentes.
Exactamente. Exactamente.
Esas.
Entonces, a mí lo que me preocupa es la realidad real, o sea, no la fachada. Eso sí me preocupa, sobre todo cuando en la decadencia económica también la viven ellos como una preocupación, como si no tuvieran guita, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso sí me angustia mucho. Y me angustia mucho la gente que en este momento no cumple con la cuarentena, que prefiere arriesgarse
Claro.
para no, digamos, para boicotear un gobierno. ¿Me seguís?
Sí.
Eso me parece de una locura, porque eso se llama locura,
Sí, claro.
¿no? Más allá del gobierno que sea, el tema de, porque además no salen, a ver, salen 10, ponele, pero además están cagados de que les pase. O sea, no es que no tienen miedo, tienen miedo, pero hacen algunos focos de protesta para boicotear al gobierno. Y eso, ante cualquier gobierno, en un estado de pandemia, me parece realmente psicótico.
Claro, sí, es eso lo que, sí,
Es
exactamente
así.
eso, sí. Bueno, Adriana, le
Bueno,
agradezco
Maxi, me encanta,
mucho.
Me encanta que entiendas de tango y que entiendas, bueno, que sepas las letras, por ejemplo.
Muchísimas gracias. Bueno, y la verdad que fue un gusto hablar con usted.
Igualmente, mi amor, igualmente.
Un abrazo.
Un beso para la audiencia y para vos.
Un abrazo.
Chao, chao.